Son las 9 y 37 minutos de la mañana. Saludamos a Miguel Ángel Revilla, presidente de Cantabria. ¿Qué tal? Buenos días, Egunon, presidente.
Egunon.
Bueno, creo que hace un día bastante otoñal ahí en Cantabria, un poco en sintonía con lo que tenemos aquí.
¿Qué tenéis? ¿Buen día ahí?
No, malo.
Igual.
Gris.
Vamos a ver. Aquí hace el mismo clima que en Euskadi, el mismo.
Por eso le digo.
No hay ninguna diferencia. O sea, que no hace falta ni preguntar que cuando aquí llueve, si viene el viento de Galicia, pues va para allá al poco tiempo. Y el nordeste no da agua, o sea que estamos en el mismo clima.
Hace un día para tomarse un café dentro de un bar, ¿eh? No en las terrazas. No sé si usted ha podido ya acudir al interior de algún establecimiento.
No, yo desayuno a las 7:30 un vaso de leche grande con un sobao y hasta las 2:30 no suelo tomar nada por las mañanas, pero ya sé por dónde van los tiros, ¿no?
Sí, le quería preguntar qué tal fue ese primer día en el que, bueno, pues ya es necesario el pasaporte COVID para entrar en el interior de los locales de algunos municipios de Cantabria.
Sí, pero todo con la espada pendiente de lo que digan los tribunales, porque esto, bueno, ya lo conocemos todas las autonomías. Cuando en el mes de mayo Pedro Sánchez anunció que el día 1 de junio terminaba el estado de alarma, recuerdo, no sé si vosotros me llamasteis, pero en un montón de medios dije, bueno, bien, pero que nos den instrumentos jurídicos para que, si las autonomías vamos a tener la competencia de ante brotes excesivos de la pandemia, niveles de incidencia altos, que podamos tomar medidas con cierta seguridad. Y la contestación reiterada que hemos venido escuchando es esta frase: las comunidades autónomas tienen suficientes competencias para corregir situaciones en las que vean que por motivos de peligro pueden tomar medidas. No es verdad porque en cada territorio los jueces están actuando de una manera. Ayer mismo me llamaba mi amigo, el presidente de Asturias, Adrián Barbón, y me dice, me acaban de tumbar el toque de queda de 1 a 6. A nosotros no lo han aprobado. ¿Qué voy a contar de Euskadi, no? De medidas que se han tomado en Euskadi y que las han rechazado. ¿Qué vamos a decir de medidas que ha tomado el gobierno de España y se las ha cargado el Tribunal Constitucional? Es decir, yo no quiero atacar con esto a los jueces, porque los jueces hacen lo que marcan las leyes, pero hay muchos jueces que tienen una duda muy razonable en una materia tan sensible como es la libertad de los ciudadanos, como son los derechos fundamentales de los ciudadanos y donde la Constitución consagra esos derechos. Entonces, como no hay una norma que diga claramente que en una pandemia, etcétera, etcétera, y haya una resolución del órgano que obliga a los jueces, que es el Tribunal Supremo, pues cada Tribunal Superior de Justicia de un territorio toma una medida y otros otra. Por lo tanto, ¿cuánto va a durar esto? Pues no lo sé, porque hay una reclamación y probablemente mañana pues volvamos a la situación de barra libre, supongo, no sé, porque no puedes nunca prever lo que van a decidir los jueces, ya digo, en una materia tan delicada como esta. A nosotros, en general, nos han aprobado un 50% de cosas y otras las han echado atrás, dándose la circunstancia que cosas idénticas que hemos presentado nosotros aquí, en Euskadi las han rechazado, idéntica es el toque de queda de aquí en Asturias, y en Asturias no lo han admitido, con lo cual no hay toque de queda. O sea que no sabemos cuánto va a durar esto. Yo creo que la medida es una medida sanitaria. Yo siempre acato lo que dicen los médicos a nivel personal y a nivel colectivo. En una pandemia no podemos ser los políticos los que marquemos lo que hay que hacer cuando ves que la incidencia se va a 600. Nosotros tenemos aquí, como supongo que Euskadi, pues tiene grandes hospitales, tiene el Marqués de Valdecilla, tiene el Indival, tenemos aquí al presidente de los inmunólogos de España, tenemos unos gabinetes que estudian qué es lo que hay que hacer. Y ellos tienen como norte la salud de los ciudadanos. Claro. Y esas normas son las que imponen. Claro, eso choca con otras libertades y otras apetencias de otros sectores que muy legítimamente pues reclaman que esté abierto, etcétera. Pero sanidad tiene una obligación, y es que cuando se llega a unos niveles de incidencia tan altos como los que hemos tenido hace un mes, hay que tomar algún tipo de medida correctora. Y además, como ellos mantienen, y hoy lo dicen claramente, que tienen estadísticamente datos de que donde se producen los mayores contagios son en los lugares cerrados, donde habitualmente en un lugar cerrado o se va a beber o se va a comer, no hay mascarilla, pues que el tema es más delicado. Y por eso este pasaporte que permite que los que estén vacunados, que ya son el 60, los que lleven una PCR de 48 horas antes, y no sé si también un antígeno que sea certificado por una farmacia, que creo que en algunos sitios lo hacen, sirve para que puedas estar en los interiores. Esa es la norma que hoy está en vigor en Cantabria.
A ver lo que dura, porque como usted bien decía, pues la justicia se puede pronunciar en una u otra línea. Imagínese si a usted le parece que el panorama está ciertamente confuso. Imagínase a la ciudadanía cántabra. Nos hemos dado una vuelta por algunos municipios de Cantabria y hemos recogido algunas dudas. Irache Ruiz, egunon.
Sí, primera duda, muy interesante, también pertinente. Yo estoy vacunada, pero mis nietos pequeños no. ¿Podemos tomar algo en el interior de un bar situado en una localidad con alta incidencia? Es lo que plantea esta señora.
Quisiera saber si
vamos a escuchar a esta persona, presidente.
Quisiera saber si voy a ir a un restaurante con mis nietos. Nosotros estamos vacunados, pero ellos no. ¿Podremos entrar?
Pues la respuesta ahora mismo es no.
Es una situación que se dará mucho, ¿no? Vacaciones, claro, familiares.
Muchísimo, muchísimo. Claro. Es que en vacaciones lo normal es que los abuelos pues estén con los nietos, o que los padres estén con los nietos o con los hijos menores, y esta es una situación pues que es que la he preguntado esta mañana. ¿Podrían hacerse una prueba de antígenos, pero que fuera homologada por una farmacia? Que no sé si hay algunas que lo hacen, yo creo que sí, pero no vale el autotest. Porque claro, el autotest, pues sí, te sirve a ti en lo personal para saber que estás en perfectas condiciones, pero no es creíble ni supone que pueda haber alguien que diga que se ha hecho el autotest y ha dado negativo, ¿no? Eso es muy... Hombre, hay que confiar en que la gente diga la verdad, pero no es comprobable, mientras que la doble vacuna sí, porque la llevamos todos en el móvil, ¿no? Todos tenemos ese papel.
O sea que ahora mismo una abuela o un abuelo que vaya con su nieto al interior de un local, un nieto de 7 años, a no ser que el nieto tenga una prueba negativa, no podría acceder al interior del local.
Así es.
Irache, ¿más dudas?
Sí, a este otro cántabro le preocupa directamente el bolsillo, las multas.
¿A cuántas tienden las sanciones en caso de incumplir alguna de la normativa vigente ahora con todo el tema este del COVID? Que no tengo ni idea.
Ayer la consejería sí que dijo que habría sanciones para los locales que no cumplan con esa medida del pasaporte COVID. ¿Cuánto sería la cuantía?
Pues lo que he leído, yo no tengo la cuantía que va a poner Sanidad, lo único que sé es que dice que sí, que habrá sanciones para el que no cumpla, pero no sé ahora mismo. Desde luego no creo que sea poca cosa, A la hora de poner multas la gente se anima mucho.
Irache, ¿alguna opinión?
Sí, los hosteleros que ya están muy molestos con la medida, de hecho ya han anunciado que recurrirán. Estas dos camareras de Noja ya se han encontrado con los primeros inconvenientes.
Esta gente pues se queja porque yo no soy ni un policía ni soy nadie para pedirle a esa persona su pasaporte COVID. Te responden mal o no te lo quieren dar directamente.
Pide certificado COVID, pero ¿bajo qué premisas? Tengo que respetar la protección de datos de mis clientes también.
¿Entiende el hartazgo, presidente?
Bueno, pues ¿cómo no vamos a estar hartos? El más harto estoy yo, que llevo aquí un año, que esto es una pesadilla, porque nos estamos enfrentando a algo que no es previsible. Yo estoy acostumbrado pues a gobernar en base a un presupuesto, sabes más o menos lo que vas a hacer cada año, los dineros que te llegan de Europa, lo que te corresponde por impuestos, las obras que puedes hacer. Cuando alguien te dice, pues este año, pues no, el que viene, porque no hay recursos. Pero ante un virus, que además yo estoy escuchando que no hay tantos listos que puedan asegurar qué va a pasar dentro de 3 meses. Hombre, todos tenemos la confianza de que cuando esté vacunado el 80% de la gente, esto habrá pasado. Pero ¿alguien garantiza que no sale una nueva cepa que se llame XL o LP? Pues no lo estamos. Y como es una situación imprevisible, pues hay que tomar medidas rápidas y contundentes en función de lo que ocurra hoy, tomarlas mañana. Claro, imaginémonos que ahora de repente, sin que estuviera previsto, hay unas inundaciones, una catástrofe de granizo, de agua, que alguna vez ha pasado y yo lo he vivido, y se lleva tres puentes en Cantabria. Eso no está previsto, ni hay presupuesto, pero hay que actuar al día siguiente, ¿no? Hay que actuar para abrirle la circulación a los ciudadanos. Bueno, pues aquí claro que todos están mirando el BOE o mirando el BO, que es el Boletín Oficial de Cantabria, a ver qué pasa. Y no se puede actuar de otra manera porque esto es imprevisible. No sabemos por qué. De repente, el año pasado, en el mes de julio, no había ni un caso en Cantabria, ni en Euskadi, y este año, pues estamos con esta cepa que es de un contagio terrible, a una velocidad enorme. ¿Por qué? Pues ¿por qué ha variado? ¿Por qué ha cambiado? No lo sabemos. Está todo el mundo en vilo. Lo que sí sabemos, afortunadamente, es que hay una vacuna y que la vacuna está mostrándose eficaz. Y que en la medida que la gente se vacuna, vemos que con relación al año pasado, en el mes de abril y en el mes de mayo, donde teníamos una presión hospitalaria del 50% de camas, del 50% de las UCIs, pues ahora es de un 16 o de un 7 en cama. Y que además, lo más importante, es que muere muy poca gente ahora, porque incluso infectándose los que tienen dos vacunas, vemos que no les resulta tan grave el contagio como antes. Esto sí lo sabemos. Y vacunar. No hay más que dos cosas ahora posibles. Dos, que nos cuidemos, que aguantemos. Yo sé que esto es muy molesto, pero esto no se hace por capricho. Sanidad actúa porque sabe que tiene la obligación de preservar la salud de la gente. Tenemos que tener cuidado. Por lo menos un mes tendremos que estar en una situación todavía complicada de restricciones hasta que estemos vacunados una mayoría. Y en segundo lugar, la otra medida es que lleguen vacunas y que pongamos vacunas en masa para llegar a final de septiembre con el 80% de la gente vacunada. Que entonces probablemente podamos ver la cosa de otra manera. Es que no hay otra. Porque es que ¿quién nos dice que mañana no sale una noticia de que ha aparecido una cepa en Ecuador o en Tailandia? Yo qué sé. Y además sabemos que si aparece ahí, llega aquí. Yo no sé cómo viene, pero viene.
¿Los contagios de los turistas que están en Cantabria están siendo un problema?
No, según he leído hoy, no. Es más, creo que de los que habían llegado en esta semana, no llegaban al 5 o 6% los que eran de fuera. O sea que no, de momento no es un problema. Hombre, yo creo que dentro de lo que cabe hay que dar a la gente un poco de tranquilidad. Sé que es incómodo el que si vas con tus hijos no puedes entrar en un interior, puedes comer una terraza. Hay ya muchas que tienen un poco de tejabana. Hoy, por ejemplo, claro, pues al aire libre no se puede comer, pero se pueden hacer muchísimas cosas en Cantabria sin riesgo ninguno. Es una región segura, pues puedes ir al Soplao, puedes ir a Cabárceno, puedes ir a ver la réplica de las cuevas de Altamira. El día que haga sol, que han sido pocos, pues tienes playas, pues para que nadie se sienta agobiado, porque hay kilómetros y kilómetros de playa, hay 4 millones de metros cuadrados de arenales. Bueno, pero ya sé que, claro, no es lo mismo que tener una libertad absoluta para hacer lo que se quiera. Dentro de lo que cabe, no es el verano pasado, desde luego, que fue una avalancha de gente la que vino aquí, porque nadie salió fuera de España, todo se concentró en el norte. Pero bueno, estamos salvando el verano relativamente bien. Sería un verano comparable al de el 2019 y también no ha influido mucho positivamente el tiempo, porque tenemos un tiempo que yo no le conozco. Se publicaba ayer aquí en un periódico de Cantabria que habíamos tenido en el mes de julio exactamente 190 horas de sol. O sea, 190 en un mes largo. O sea, 190 horas de sol no se conocía aquí. No sé, este cambio climático, si va para un lado o para otro, pero es algo terrible. Bueno, hay gente que este clima, pues en comparación con lo que está pasando en el sur, pues les viene bien, pero también la gente quiere un poco de playa y de ponerse morenos. Vamos a esperar a ver si este fin de semana acaba esta pesadilla también del tiempo y empezamos a tener un verano seminormal.
Desde luego. Y otra, quería preguntarle también por el toque de queda que está en vigor en Cantabria. No sé si está dando sus frutos y decía que ha hablado con Adrián Barbón, con el presidente de Asturias. No sé si ha hablado también recientemente con el Lendakari de este asunto, habida cuenta de que aquí tampoco se ha descartado ese toque de queda.
No, no he hablado con él, nos saludamos, estuvimos hablando, pero de otras cosas en la cumbre que hicimos en Salamanca. Sí está teniendo resultados positivos, según me dicen, porque hemos bajado de tener al día durante una semana una media de 300 a 400 diarios con el COVID, a estar ahora ya en esta semana entre 180 y 240. Es decir, la incidencia sí que se nota, sí que se nota, y también nos ha bajado, no mucho, pero ha bajado la incidencia en lo que es más preocupante del COVID, porque si el COVID no acabase con gente hospitalizada, pues no dejaría de ser más que una gripe. El problema es que el COVID lleva a un 10% a un hospital. Y de los que van al 10% a un hospital, por lo menos antes de la vacuna, otro 10% iba a la UCI. Y de los que iban a la UCI, entre el 40 y el 50% no salían de allí. Es decir, morían. Ese es el terrible efecto de este virus que le diferencia de otras pandemias como la gripe que hemos tenido. Y sí se está notando, claro, cuando se toman restricciones, cuando se evitan aglomeraciones, cuando se evita que la gente esté en lugares cerrados y sin mascarilla, la incidencia es fulminante al poco tiempo. Por eso lo hace Sanidad, que es quien determina lo que tenemos que hacer el resto de los ciudadanos.
Quería preguntarle también por dos asuntos, presidente. ¿Usted obligaría a los sanitarios, si pudiera, y al personal de residencias a vacunarse para trabajar con pacientes?
No, no, yo obligaría a todos los españoles. Eso lo tengo muy claro, los puse el otro día en Salamanca. Incluso yo he dicho que el presidente, cuando yo lo explicaba, me hacía así con la cabeza. Luego no he visto que verbalmente lo haya aprobado, pero vamos a ver, Francia ya está obligando a los funcionarios, pero yo diría a todos los ciudadanos, si no hay una ley que se haga, vamos a ver, no hay una ley que nos obliga a pagar impuestos, a mí no me gusta, pero la acatamos porque si no nos llevan a la cárcel, nos multan. Y un tema como este, con que haya un 5% de negacionistas, que eso es lo que parece que hay en España, nada comparable con el 30% en Estados Unidos. Pero bueno, ¿es lógico que un 5% puedan poner en riesgo a los demás? ¿Que anden por ahí contagiando? Es que si no vacunamos a todos, no se acabará nunca. Y digo más, llegará un momento que habrá que vacunar a toda la población mundial, porque tampoco va a servir de nada que tengamos nosotros tres vacunas y Europa esté vacunada si no hay vacunas en África o en Latinoamérica, porque todo el mundo viaja. Bueno, es como antes que se separaban por ríos las tribus, ¿eh?
O sea, que
Y
usted
los
es
que estaban en
partidario
un...
de esperar a inocular esa tercera dosis.
Yo creo que hay que vacunar a todo el mundo y además que hay que obligar a todo el mundo a vacunarse. Una obligación. Como tenemos obligaciones de ir en las autopistas a una velocidad determinada, aunque no nos guste, o a pagar impuestos, o tantas cosas que nos obligan a hacer y hacemos, unas de buen grado y otras no, pero creo que el que se obliga a la gente a vacunar es un principio de solidaridad y de que unos pocos no pongan en riesgo a todos. Eso lo tengo clarísimo.
¿Y para la tercera dosis, demasiado pronto?
Pues hombre, yo creo que vamos a esperar a ver a poner la segunda a todos y luego ya hablaremos. Y desde luego, a nivel mundial, tendrá que haber un apoyo masivo a países que no tienen recursos. Nosotros somos unos privilegiados. España, naturalmente dinero de Europa, lleva gastado en vacunas que nos hemos puesto ya 4.200 millones de euros. Claro, eso en muchos países no lo tienen ni de presupuesto. Entonces habrá que hacer una solidaridad, obligar a los laboratorios a que den vacunas a precios irrisorios y que organizaciones internacionales, fondos de todo tipo, pongan recursos para que se pueda vacunar a todo el mundo. Primero porque es solidario que todo el mundo tenga el mismo tratamiento a una enfermedad, pero es que por egoísmo también, porque si los africanos no se vacunan, están ahí, hay 14 kilómetros de agua. Y no te digo nada, pues en la India o en países que sabemos, en Hispanoamérica, con la cantidad de gente que va y viene, pues hay países que no han llegado a vacunar ni al 2% de la población. Mientras no esté vacunado todo el mundo, no será fácil erradicar este problema. Más
Pues
allá de que puedan salir otras cepas, que eso tampoco estamos ajenos a ello, Pero yo creo que es solidario que se vacune todo el mundo y egoísta también por parte nuestra de que estén todos vacunados.
Pues queda claro, Miguel Ángel Revilla, presidente de Cantabria. Es que ricasco, gracias por haber estado ricasco. Una mañana más en Boulevard.
Bueno, nada, oye, un día como el de Bilbao, pues nada, una vueltita por Laredo, por Castro, por Santoña. Si no se puede entrar dentro porque no se tiene la vacuna, pues en las terracitas y se puede estar perfectamente.
También puede, claro que sí, también puede usted venir aquí a Euskadi, que le recibimos con los brazos abiertos.
Para mí ir a Euskadi, lo he dicho tantas veces, allí aprendí lo que sé yo, en Bilbao. Lo que sé, lo aprendí en Bilbao, 7 años viviendo allí en Bilbao, madre mía, qué recuerdos. Yo cada vez que voy por allí, bueno.
Pues presidente, es que ricasco, gracias.
Que ricasco.
Agur.